Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Estamos ahí en el capítulo 2 y esta tarde vamos a estar leyendo de los versículos del 8 al 13. Y son las, ¿qué? Una 40, ¿verdad? Quiero fijarme el reloj para tratar de no, pues, pasarme de tiempo, ¿verdad? Y pues solamente vamos a recordar un poquito, ¿no? Sabemos que la persecución en el Imperio Romano se había desatado ya fuertemente y muchos cristianos o personas que profesaban haber creído en Cristo, habían dicho haber creído en Cristo, debido a esa persecución, debido a las pruebas por las que tuvieron que estar pasando, se fueron alejando de la fe en el Señor. Y ya vimos que Pablo, comenzando este capítulo 2, ha tratado de animar a Timoteo a estar firme, a seguir creciendo en el Señor a pesar de la persecución y a pesar de la adversidad que estaban viviendo en esos días por causa de Cristo. Y él le dio pues 4 ilustraciones que ya hablamos en semanas pasadas acerca de cómo podía lograr eso. Le dijo, tienes que ser como un maestro, tienes que ser como un ¿qué? ¿Se acuerdan? Soldado, ¿qué más? Un atleta y un granjero, ¿verdad? Y ya hablamos de eso en semanas pasadas. En estos versículos que vamos a ver a continuación, vamos a ver que Pablo le da y le va a hablar del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de su propio ejemplo en su vida, como personas que nosotros podemos tomar precisamente como ejemplo y que deben motivarnos a nosotros también para vivir bajo penalidades, sufriendo penalidades por nuestro Señor Jesucristo, para que el Evangelio pueda seguir siendo predicado y para que la iglesia de Cristo pueda seguir siendo edificada. Entonces, le va a dar aquí a Timoteo una lista de factores que deben motivarle a él a continuar siendo firme en el Señor y a continuar siendo fiel en el Señor. Entonces, el primer factor que le da aquí Pablo a Timoteo lo encontramos en el versículo 8. Y ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice aquí en el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. Cuando nosotros estamos pasando por algún tipo de prueba, adversidad, persecución, y ni debo de decir eso porque la verdad es que ninguno de nosotros realmente jamás hemos padecido por Cristo. Pero vamos a ponerlo en el contexto de los que sí sufrían por Cristo en aquel entonces. Cuando uno está sufriendo adversidad por causa de nuestro Señor Jesucristo, o aún estamos teniendo una mala actitud cuando estamos pasando por algún tipo de prueba, debería ser suficiente para nosotros el acordarnos de quién. De nuestro Señor Jesucristo. Acordarnos de lo que Él tuvo que sufrir por nosotros, Él tuvo que padecer por nosotros hasta el punto de llegar a morir por nosotros en la cruz. Así es que nuestro Señor Jesucristo debe ser el ejemplo mayor para nosotros de cómo debemos estar viviendo nuestra vida, cómo debemos estarnos comportando y qué actitudes debemos tener nosotros si es que en alguna ocasión, porque no lo hemos hecho, no lo hemos sufrido, llegamos a sufrir o padecer por causa del Evangelio, porque es precisamente por lo cual Pablo estaba sufriendo, ¿no? No estaba sufriendo como un malhechor, ¿sí? Lo habían acusado como malhechor, pero en realidad estaba sufriendo por causa del Evangelio, por estar predicando el Evangelio. Y por eso Pablo comienza diciéndole a Timoteo esas palabras, acuérdate, acuérdate de Jesucristo. Hebreos 12:2 hasta el versículo 3 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ahí está, Él es nuestro máximo ejemplo. Como creyentes, nuestros ojos deben estar puestos en Jesucristo, en la manera que Él vivió, lo que Él tuvo que sufrir por nosotros en la cruz. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. ¿Por qué dice gozo? Porque Él sabía que lo que iba a hacer iba a lograr la salvación para todos nosotros, ¿no? Dice, delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se cansen y se desanimen en su corazón. Así es que Pablo le está diciendo, pues si quieres un factor que te motive a seguir siendo firme, solamente acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de lo que Él hizo por ti. Acuérdate de lo que Él tuvo que sufrir y padecer hasta llegar a morir en la cruz por ti. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere comunicarle aquí a Timoteo poniendo a Cristo como nuestro mayor ejemplo? Y aquí menciona dos cosas acerca de Cristo. Una, su resurrección, y la dos es que era descendiente ¿de quién? De David, del rey David. Y sabemos que la resurrección enfatiza siempre su triunfo, ¿no? El triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte y sobre el pecado. Ahí en 1 Corintios 15, 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de la resurrección es, yo creo que, uno de los hechos más importantes para nosotros los cristianos. Y debemos recordar con esto de la resurrección que nosotros, que hemos llegado a creer en Jesucristo, tenemos un Salvador que no está muerto. Tenemos un Salvador que está vivo hoy en día. No como muchos otros líderes religiosos que, pues, murieron y ahí están sepultados y sus huesos se encuentran en tumbas y enterrados en varios lugares. Nuestro Señor Jesucristo sí murió, pero también resucitó de entre los muertos. Y la resurrección misma de nuestro Señor Jesucristo debe ser un motivo suficiente para cada uno de nosotros que hemos llegado a creer en Él, de permanecer firmes en la fe, permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que antes de que Jesús resucitara, Él tuvo que padecer por nosotros. Y tuvo que padecer precisamente como un descendiente, ¿de quién? De David, del rey David. ¿Y qué enfatiza la descendencia del rey David? Pues enfatiza primero a Jesús como el Mesías, ¿verdad? El Mesías prometido. Pero también enfatiza algo muy importante para que Él pudiera lograr nuestra salvación. ¿Qué será eso? ¿Ah? Que Él era 100% hombre, ¿sí? 100% Dios, y era necesario para que, pues, no hubiera pecado en Él, pero la importancia de su encarnación es vital para poder morir por nosotros y nuestros pecados, y sabemos que eso fue lo que finalmente sucedió. Jesús padeció una muerte horrible. Yo no sé si podamos realmente captar eso, ¿no? Antes de que Jesucristo recibiera la corona de gloria, Él tuvo que pasar ¿por qué? Por la cruz, por nuestro sufrimiento. Ahora, ahí es donde vemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Su muerte nos trajo ¿qué? ¿Qué nos trajo la muerte de Jesús? ¿Vida? ¿Qué nos trajo su cruz? ¿Nos trajo una corona? Su humillación nos trajo exaltación, y sus sufrimientos algún día nos van a traer la victoria total sobre la muerte. Eso fue lo que Él logró cuando Él padeció por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Así es que Timoteo debía, en este caso, aprender que así como Jesús triunfó por medio o a través del sufrimiento, de la misma manera nosotros como creyentes, podemos obtener también la victoria en la vida y en nuestro ministerio a través también de los sufrimientos. La pregunta es, ¿de verdad qué tan dispuestos estamos nosotros a sufrir por Cristo? Y es que cuando yo creo que el cristiano moderno no entiende el concepto del sufrimiento por Cristo. No entendemos eso porque jamás hemos sufrido por Cristo. ¿Alguno de ustedes ha sufrido algo realmente agravante en su vida por Cristo? Honestamente, te han metido a la cárcel, te han dado latigazos, te han escupido en la cara. Bueno, a lo mejor, quién sabe. Pero por eso yo creo que al cristiano moderno no le cuesta captar lo que quiere decir sufrir por Cristo. 1 Pedro 2:21, no tienen que ir allá, dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió, nos ha sido llamados para padecer por Cristo, sufrir por Cristo. Y la única manera que vamos a padecer y sufrir por Cristo es si estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer de antemano. Y eso es proclamar abiertamente el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Si no estamos sufriendo nada por Él, si le podemos llamar sufrimiento a que te hagan una cara, o que te desprecien, o que te dejen hablar tus familiares, si no estamos sufriendo ni eso, quiere decir que no estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado hacer. Por esta razón, nos dice, este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. La primera cosa que debe motivarnos a nosotros para permanecer firmes en el Señor, para permanecer creciendo en el Señor, a pesar de que nos encontremos algún día en sufrimiento, padecimiento por Él, es simplemente ver el ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, que hizo por nosotros lo que Él sufrió hasta morir por nosotros en la cruz. ¿Ok? Vamos a la segunda. Y esta es el poder de su palabra. Es otra cosa que debe motivarnos a estar firmes. Vamos a leer el versículo 9, por favor, dice, por el cual sufro penalidades. ¿Por qué sufría penalidades? En el versículo 8 nos dice, ¿por causa de qué? Del evangelio, por causa de predicar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la parte importante que quiero enfatizar es la segunda parte del versículo que dice, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Ya sabemos de los sufrimientos de Pablo, ¿no? Hemos escuchado varias veces cuántas cosas no padeció Pablo por causa de Cristo. Pero para darnos una refrescadita, vamos ahí a 2 de Corintios. Ahí sí quiero que me acompañen, no quiten su dedo de 2 de Timoteo. Y vamos al capítulo 11 de 2 de Corintios. Versículo 24, y vean ustedes, y solamente piensen si alguna vez hemos padecido algo semejante a esto nosotros. 11:24 dice, 5 veces he recibido de los judíos 39, ¿qué? Azotes. ¿Alguna vez te han pegado con un látigo? Bueno, a lo mejor jugando a alguien con una toalla mojada, ¡pah! ¡Ay! ¿Ah? O Néstor con ese látigo que tiene, que, no, hombre, ese sí me daría miedo que me pegara. Pero imaginen, 5 veces he recibido de los judíos, ¿cuántos? 39 azotes. 39 por 4, pues casi son 5 por 4, pues casi 200 veces, un poquito menos. Imaginen esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de sufrir por Cristo y luego vemos esto, vergüenza. Me debería decir que yo sufro por el Señor. 3 veces he sido golpeado con varas. Pues yo no sé qué tipo de varas eran, pero sea lo que sea, cuando te pegan con la varita de la disciplina, pues te dan por lo menos en las pompis. Y ahí como pues, tenemos algo de colchón. ¿Ah? Pero estos golpes con varas, imaginen, 3 veces fui golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y no porque fuera en un crucero de vacaciones. Estaba viajando precisamente para llevar el evangelio a otras partes. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, entre trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. ¡Wow! Ay, cuando digo, yo sufro por Cristo y después veo lo que Pablo sufrió, la verdad es que me da vergüenza. Me da vergüenza porque nosotros no hemos sufrido absolutamente nada. Y por eso digo, no entendemos. El cristiano moderno no entiende el concepto de sufrimiento por Cristo. Y además, por si fuera poco, versículo 28, de tales cosas externas, o sea, eso es lo que yo sufrí en la carne, Pablo está diciendo, ¿no? Pero además estaba en lo espiritual el sufrimiento. Está sobre mí la presión cotidiana o diaria de la preocupación por todas las iglesias, las personas, los problemas, que ya fulanito está en esto, que ya fulanita está en el otro, ¿verdad? Y constantemente estar pensando en esas cosas, afligiéndose espiritualmente por los problemas de otras personas. En realidad, yo creo que ninguno de nosotros hemos padecido sufrimientos como los de Pablo por Cristo. Y ni siquiera tenemos idea de lo que significa sufrir por Cristo, ¿no? Así es que nos hace, yo creo, bien darnos cuenta de que en verdad otros creyentes sí han padecido por causa de su nombre, no como nosotros, ¿no? Y pues no sé, debería de provocarnos algo de vergüenza también cuando no queremos hablar de Cristo a alguna persona, o que no queremos hacer el esfuerzo por compartir un folleto en el parque, o no estar ni siquiera pensando en llevar cosas conmigo para poder compartir si me presenta la oportunidad, etcétera, ¿no? En realidad nos debería dar vergüenza decir que sufrimos algo por Cristo. Así es que Pablo, vemos aquí, sufrió por causa del evangelio. Y este es el punto importante del versículo 9, ¿no? Pablo estaba sufriendo encarcelamiento, pero, dice ahí, la palabra de Dios no puede ser encarcelada. Muchos mensajeros de Cristo han sido encarcelados, pero su palabra no puede ser encarcelada. Y una prueba fue el apóstol Pablo. Aun cuando él estaba en la cárcel, aun estando allí, él aprovechó el tiempo para escribir, ¿qué? Cartas. Y esas son las cartas que hoy en día tú tienes en tus manos. Muchas, 13 de las cartas que tú tienes en el Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo, no todas en la cárcel, pero muchas de ellas sí. Y eso es lo que Pablo está diciendo: yo puedo estar aquí en la cárcel y no importa, pero la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios no está encarcelada. Dios y el evangelio continuaron de alguna manera impactando al mundo romano de aquel entonces, y Dios sigue haciendo lo mismo hoy en día, impactando al mundo actual. Con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda, la palabra de Dios no está encadenada. Sigue llegando a otras personas, sigue llegando a pueblos, sigue llegando a tribus, ¿verdad? Y de alguna manera las personas siguen escuchando del evangelio por el poder de la palabra de Dios. Así es que el poder de la palabra de Dios debe ser otra cosa que nos debe motivar a nosotros para continuar siendo fieles a Cristo, ¿ok? Entonces ahí tenemos las dos primeras: el ejemplo de Cristo y el poder de ¿qué? De su palabra. Vamos a la tercera. ¿Qué tal el amor a los escogidos? Vamos a leer el versículo 10. Dice: Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Todas esas cosas que vimos ahorita en 2 Corintios, dice Pablo, lo soporto por amor a las personas, por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Algo que debería captar nuestra atención aquí es que el hecho de que a pesar de que Dios ha escogido a algunas personas para llegar a ser salvos, aún a pesar de eso, eso no limitó al apóstol Pablo a predicar el evangelio a las personas. Porque pudiéramos decir, ¿no? ¿Qué caso tiene que yo comparta el evangelio si de todas maneras pues ya Dios escogió a algunos para ser salvos? ¿Para qué me desgasto? ¿Para qué comparto con otros si ya Dios tiene a sus elegidos? Pero en realidad eso es pura mala teología, porque aunque es verdad que Dios ha escogido a algunos para salvación, la verdad es que nosotros no sabemos quiénes son esas personas a las cuales Dios ha escogido. No sabemos, y además es un mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó antes de su ascensión al cielo. Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. No fue ese el mandato último, lo último que dijo antes de ascender al cielo fue eso. Así es que es lo que es realmente lo que debemos estar haciendo. Pablo dice aquí estuvo dispuesto a sufrir penalidades por amor a los escogidos, para que las personas pudieran llegar a obtener la salvación que se obtiene solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, y con esa salvación un día obtener, como dice aquí, la gloria eterna. Y la pregunta que yo te hago a ti es algo que a ti te motiva. ¿Qué tanto amor sientes por los escogidos? Yo sé que no sabemos quiénes son. Son personas que están ahorita allá afuera caminando en bicicleta, en los moles, en el mercado, en la tienda, etcétera. ¿Qué tanto amor de veras sentimos por los escogidos, tanto como para sufrir incomodidades? Porque ya no digo sufrimientos, porque no, eso no es sufrimiento. Incomodidades, o que te hagan burla en tu trabajo, o en la escuela, etcétera, ¿no? Por predicarles el evangelio. Y déjame decirte que estos escogidos pueden ser tu familia, tu propia familia en la carne, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu tío, tu tía, tu abuela, tu abuelo, tus primos, etcétera. ¿Qué tanto amor sientes por los escogidos, tanto para sufrir penalidades por la causa de Cristo? Puede ser que Dios haya escogido a algunas de esas personas. Dios puede transformar a las personas, porque para Dios no es nada, no hay nada imposible, ¿no? Así como nos transformó un día a nosotros, Dios lo puede hacer también con aquellas personas que estemos compartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ahí está otro motivo más, ¿no? Para permanecer fieles a Él, el amor por los escogidos. Vamos a repasar, ¿cuál fue la primera motivación? ¿El ejemplo de quién? De Cristo, ¿qué más? El poder de su palabra, y esta que vimos ahorita, el amor por los escogidos, y vamos a una cuarta, y esa es la posibilidad de una recompensa. Y digo posibilidad porque no todos van a obtener recompensa en el cielo. Sí, los creyentes vamos a llegar al cielo, pero no todos van a recibir una corona de gloria. Vamos a leer versículos 11 hasta el 13. Dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Así es que la confianza y la fidelidad que nosotros tengamos hacia nuestro Señor Jesucristo siempre, siempre, siempre van a producir resultados positivos en nuestra vida. Pero por el lado contrario, si no somos fieles a Él, si no estamos confiando en Jesucristo, también va a producir resultados negativos. Vamos primero con los positivos. ¿Qué cosas buenas podemos recibir si somos fieles a Él? Versículo 11 dice que si morimos con Él, también viviremos con Él. Entonces vemos aquí que los sufrimientos y la muerte de nuestro Señor Jesucristo obtuvieron para nosotros una nueva vida. Una nueva vida tanto en el presente, ¿verdad? como también en el futuro con la resurrección de nuestros propios cuerpos, cuando lleguemos a morir o si Cristo regresa por nosotros antes. Entonces, la recompensa para aquellos creyentes que están sufriendo penalidades o aún lleguen a sufrir la muerte por Cristo es que un día vivirán y resucitarán con el Señor para estar para toda la eternidad junto con Él. Ahora, aquí también pudiéramos decir, ¿no? Pues, de todas maneras voy a resucitar un día. Si ya he creído en Cristo, así decimos muchas veces, si yo he creído en Cristo, pues de todas maneras voy a estar ahí. Voy a resucitar y voy a tener vida eterna. Haga lo que haga, voy a estar en el cielo. Pero la pregunta es, porque en cierta manera es cierto, ¿no? Si tú has creído en Cristo, vas a estar en el cielo. Pero la pregunta es, ¿vas a obtener recompensa en el cielo o no? Y la respuesta es, pues no lo creo. Hay una recompensa en el cielo. Y no vamos a escuchar, o muchos de nosotros no vamos a escuchar esas maravillosas palabras de Cristo un día cuando nos reciba personalmente en el cielo y nos diga, bien hecho, siervo bueno y fiel, por haber vivido tu vida de acuerdo a lo que yo dije, por haber sido fiel a mí, aquí está, disfruta de tu recompensa que te he preparado desde la eternidad. Y además, yo creo que debemos de tener mucho cuidado cuando nos jactamos y hablamos de esa manera de que ya somos salvos y hagamos lo que hagamos, podemos seguir viviendo nuestra vida como nos place y de todas maneras, un día el Señor aún así nos va a dar una recompensa. Pues la verdad es que si hablamos así tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque habrá muchas personas que se llevarán una gran sorpresa, no una recompensa, sino una gran sorpresa, como dice Mateo 7:21, donde dice Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que, ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que dice ser cristiano, el que estará un día en su presencia, que recibirá recompensa, sino el que está haciendo la voluntad de su Padre. Entonces vemos, primero viene el sufrimiento, después viene la muerte y al final la vida o la recompensa, ¿no? Vamos a otro resultado positivo en el versículo 12. Primer parte dice, si perseveramos también, reinaremos con Él. Y otra vez, el creyente que está padeciendo por Cristo debe encontrar su consuelo en el que un día también reinará junto con nuestro Señor Jesucristo. Pero el lugar que tengamos o la posición que tengamos en el reino de Cristo va a depender ¿de qué? De nuestra fidelidad hacia Él. Por eso digo, pues no, todos van a llegar en la carrera como en el ejemplo del atleta, no todos corren la carrera, pero no todos ganan el premio. Así es igual en la carrera cristiana, ¿no? Todos llegaremos si hemos creído en Cristo, pero no todos obtendremos la recompensa de parte del Señor. Entonces, primero es llevar nuestra cruz, ¿no? Y después vendrá la corona. Primero es la humillación y después la exaltación. Ahora, hay resultados negativos también, y eso lo encontramos en la segunda parte del versículo 12, donde dice, si lo negamos, Él también nos negará. Y aquí negar al Señor puede interpretarse de muchas maneras diferentes. Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto, y el contexto es que Pablo está escribiendo esto a creyentes. Y si lo negamos, es una frase que en el idioma griego, aunque aquí no lo podemos apreciar en español, está en el tiempo futuro. Y eso quiere decir, por ejemplo, que si alguien dice hoy creer en Jesucristo, pero en el futuro, debido a las pruebas, debido a las tentaciones, debido a las dificultades de la vida con Cristo, de repente decide negar al Señor, rechazar al Señor, renunciar a Cristo, entonces dice aquí que Cristo también, ¿qué? ¿Lo negará? Tito 1.16, no vaya nada, dice, profesan, o sea, dicen de labios para afuera, conocer a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Decimos, o hay muchas personas que dicen creer en Cristo, pero la verdad viven como incrédulos, o vivimos como incrédulos, siendo, dice aquí, abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Estas son personas que profesan haber creído en Cristo, pero después llegan a rechazar al Señor. Por un tiempo parecen creyentes verdaderos, pero vienen persecuciones, vienen pruebas en la vida y deciden negar totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿podemos llegar de todas maneras a negar a Cristo y sin que Él nos niegue después? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos llegar a negar a Cristo sin que Él nos niegue en la eternidad? ¿Qué piensan? ¿Es posible eso? Pues ahí Vete dice que sí. Yo creo que es la respuesta correcta. Cuando Pablo está hablando aquí de negar a Cristo, no se está refiriendo aquí a una negación momentánea, o alguna vez que lleguemos a negar al Señor, o dos veces que lleguemos a negar al Señor. Pues ahí tenemos el ejemplo de Pedro, ¿no? Pedro negó a Cristo. ¿Pero qué hizo Pedro? Pedro se arrepintió y el Señor le restituyó y vámonos, adelante. ¿Verdad? Entonces no se está refiriendo a algo momentáneo, sino a una negación constante y a un abandono total de la fe en Cristo, como hay muchas personas. Tristemente, pues ayer platicaba con Adri, con Pamela, ¿no? De este muchacho que una vez mencionó Jimmy, Joshua Harris, ¿no? Que empezó bien su vida como creyente, escribió varios libros de noviazgo cristiano, etcétera. Después supimos que, pues ya dijo que ya no era cristiano, se divorció de su esposa. Y lo último es que, pues se declaró homosexual. Es terrible. Es terrible, ya niega totalmente la fe en Cristo. Alguna vez profesó haber creído en Cristo, pero después negó a Cristo. Entonces aquí en este caso dice que el Señor también le negará. Estas son personas, son los Demas. ¿Te acuerdan de Demas que abandonó a Pablo por amor a este mundo? Son los Demas de este mundo, ¿verdad? Que por amor a las cosas de este mundo abandonan a Cristo. Son los discípulos de Juan que en alguna ocasión siguieron a Jesucristo, pero cuando se dieron cuenta que no era lo que esperaban, ¿qué hicieron? Se alejaron de él y le negaron a Jesucristo. A estos, dice Pablo, también Cristo les negará. Y por último, a pesar de nuestra infidelidad, y eso, pues, no, yo no sé ustedes, pero muchas veces somos infieles al Señor de muchas maneras, ¿no? Pero a pesar de nuestra infidelidad a Dios, que debería producir algún resultado negativo en nuestra vida, debemos dar gracias que Dios no es como nosotros, que Dios siempre es fiel a sus promesas y a su propio carácter. Y esto no quiere decir que si nosotros somos infieles a Él y si aún le estamos negando al Señor, de todas maneras nuestro Señor nos va a recompensar al final, hagamos lo que hagamos aquí en la vida. Si nosotros estamos dispuestos, sí, a llevar nuestra cruz y a seguirle fielmente al Señor, entonces sí podemos esperar que recibiremos recompensa, seremos glorificados, recibiremos una corona. Pero si no estamos dispuestos a hacer esto, entonces no debemos pensar que vamos a recibir una corona, vamos a recibir una recompensa. Hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer lo que deberíamos estar haciendo, etcétera, ¿no? Entonces vemos que ahí hay otro motivo, otra razón por la cual debemos de permanecer fieles, y eso es la posibilidad de obtener una recompensa en el cielo. Entonces, vamos a repetirlos otra vez, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que deben de motivarnos a nosotros? Primero estaba el ejemplo de Jesucristo, después estaba el poder de su palabra, el amor hacia quiénes, hacia los escogidos, y ¿por qué no? La posibilidad de poder obtener una recompensa debe ser algo que nos motive a seguir siendo fieles, estar firmes en el Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, solamente quiero, pues, concluir con esto. Ya, ahí la llevo 30 minutos, ¿verdad? Faltan 5 minutos más. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida como creyentes? ¿Acumular riquezas? ¿Prosperidad? ¿Éxito? ¿Comodidades? ¿Seguridad? ¿Popularidad? Etcétera. Pues aunque sabemos realmente que ninguno de esos son los propósitos del creyente, a veces vivimos y nos afanamos por obtener todas esas cosas como si fuera lo más importante en nuestra vida como creyentes. Y como Miguel estaba diciendo, bien dicho también hace rato, ¿no? Hagamos un examen de conciencia y de verdad confesemos al Señor nuestro pecado. El pecado de a lo mejor estar viviendo o haber estado viviendo solamente para este tipo de cosas. Y decir, ¿no? Llegar a un punto de decir, yo no quiero vivir más una vida vana. Yo quisiera estar viviendo una vida útil para el Señor. Una vida que realmente cuente para las cosas eternas. Y yo creo, sinceramente, y lo podemos ver nosotros en toda la palabra de Dios, que esa era la manera en la cual Pablo vivía. Y esa era la manera en la que Pablo quería animar a Timoteo que él viviera. Y esa es la manera en la que Pablo nos está animando a que vivamos también nosotros como cristianos modernos. Dejar a un lado esas comodidades, esas prioridades que tenemos hoy en día, nuestro trabajo, nuestra seguridad, prosperidad, etcétera, y comenzar a vivir realmente una vida que cuente para las cosas eternas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque, pues podemos estar sentados aquí escuchando, ay, pues sí, dice la palabra de Dios, pero quedarnos sin hacer nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a continuar nosotros viviendo con esa perspectiva terrenal? ¿O vamos a hacer algo realmente el día de hoy para cambiar ese tipo de vida y esa mentalidad que tenemos como cristianos? ¿Quieres que te dé motivos otra vez para continuar siendo fiel a Jesucristo? Pues ya lo sabes. ¿Qué dijimos? Ahí está el ejemplo de Cristo. Tenemos el poder de su palabra. ¿Amas a las personas? ¿Amas a tus familiares, amigos? Ahí está el amor por los escogidos. Y otra vez digo, ¿por qué no estar motivados? Porque posiblemente podamos recibir una recompensa en el cielo y ser glorificados con Él. La verdad es que motivos nos sobran. Pero la pregunta es, ¿realmente anhelamos esto en nuestro corazón? ¿Realmente anhelamos ser fieles a Jesucristo y vivir una vida de acuerdo a lo que Él quiere? Si no estamos anhelando eso, debemos estar rogando a Dios que ponga en nuestro corazón ese anhelo que necesitamos tener para vivir una vida que cuente para lo eterno. Vamos a terminar con oración. Padre, gracias Señor por tu amor. Y de verdad otra vez te pedimos que escudriñes nuestro corazón. Si es que de alguna manera hemos estado viviendo nuestra vida en este mundo con tantas comodidades que tenemos, tantas facilidades que tenemos, pero hemos estado viviendo realmente de una manera floja, una manera que pues no es digna de que realmente ser considerada como que hemos sido siervos fieles a ti. Padre, escudriña nuestro corazón y ayúdanos a realmente darnos cuenta de que debemos estar viviendo más para las cosas eternas. Danos cuenta de que el tiempo aquí en la tierra es sumamente corto. ¿Y qué estamos haciendo con el tiempo de vida que tú nos das? ¿Cómo estamos viviendo, Señor? Señor, corrige nuestros caminos. Ayúdanos a andar en tus caminos, con tus propósitos, con tus metas. Y por favor, en humildad te lo pedimos y lo deseamos, lo anhelamos de todo corazón. Te agradezco nuevamente, Señor, eternamente por ese sacrificio, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que se hizo como uno de nosotros para pagar precisamente por todos mis pecados. Te estoy agradecido, Señor, y ayúdame a mí a pues hacerte fiel, a ser una persona agradecida. Sabemos que no es por lo que hagamos que hemos obtenido eso, pero queremos hacerlo, Señor, porque te amamos y realmente queremos ser fiel a ti. Gracias, Padre, nuevamente por todo. Te doy gracias por cada uno de nosotros que estamos presentes aquí. Te pido que durante la semana nos ayudes a aprovechar el tiempo que tú nos has dado de vida para que cuente para cosas que realmente tienen un valor para la eternidad. En el nombre de Cristo te lo pido todo esto. Amén.